Se propuso viajar con pocos recursos y sin tomar aviones. Con este reto en mente, recorrió más de 60.000 kilómetros durante casi 2 años. Este viaje le dio a su vida un vuelco de 180 grados y la aventura y los desafíos personales se han convertido en inseparables desde entonces. El viaje comenzó cruzando Europa a dedo desde España hasta Rusia. En el país más grande del mundo es donde decidió cambiar de método de transporte temporalmente para así cumplir uno de sus sueños, subirse al tren transiberiano. A partir de entonces, nos cuenta, nada volvió a ser igual. Y nuestro protagonista de hoy es periodista de viajes y aventuras. Está centrado en su canal de YouTube, Los Viajes de Gualiber, y acaba de participar en las jornadas Y a ti de los grandes viajes, unas jornadas que están colgadas ya en la página web, jornadasgrandesviajes.es, y pueden seguirlas. Sergi, una nueva, buen día, egunon.
Egunon, Pilar.
Bueno, Sergi, una decisión arriesgada, la de viajar con pocos recursos, sin tomar aviones, y recorrer así más de 60.000 kilómetros en 2 años, ¿eh?
Bueno, no sé si arriesgada es la palabra, porque para mí es una manera de viajar que ha salido de forma muy natural. A mí me gusta poder experimentar los viajes, pues sobre todo a través de la gente local, aprender de esas personas que me voy encontrando en el camino, y haciéndolo de este modo, pues es una manera excelente de forzarte a encontrarte con estas personas que de algún modo acaban formando parte inseparable tanto del camino como los recuerdos que después te llevas en tu mochila personal.
Claro, Sergi, pero estamos hablando de 2 años, estamos hablando de cruzarte Europa a dedo, estamos hablando de subirte al Transiberiano. Quiero decir, hablamos de un viaje con muchas dosis de aventura, pero también con muchas dosis de desafío.
Sí, la verdad es que los retos y los desafíos se han acabado convirtiendo en completamente inseparables de mi manera de entender los viajes. Como comentas, empecé pues haciendo autostop, que para mí ya era un gran reto. Lo del tren transiberiano también era un sueño y un desafío al mismo tiempo. Y fue al llegar a Mongolia que me planteé un gran nuevo reto, gracias a Dani Benedicto, otro viajero catalán que no conocía y que nos conocimos precisamente en Mongolia, para empezar un nuevo gran desafío que, como has dicho, pues cambió mi manera de entender los viajes, que en ese caso fue comprarnos unos caballos y estar unas semanas pues viajando por la estepa, encontrándonos con familias nómadas. Y a partir de esa grandísima experiencia, pues ya siempre he intentado encontrar retos más grandes, más pequeños, pero retos que de algún modo me forzaran a explorar rincones a lo mejor más desconocidos, más alejados del turismo habitual, del turismo de masas, y así pues poder aprender y descubrir más de estas zonas del mundo.
Oye, Sergi, ¿cómo se cruza la estepa de Mongolia cuando no es mongol y además a caballo?
Bueno, pues
con mucho cuidado, entiendo, ¿no?
Con mucho cuidado, con mucha actitud, también siendo muy conscientes de los riesgos que hay. La estepa de Mongolia es la zona más despoblada de la Tierra, y eso pues por supuesto conlleva sus riesgos. De hecho, por eso, excepcionalmente, tanto Dani como yo pues viajamos siempre en solitario, pero en esta ocasión, por ejemplo, sí que lo hicimos conjuntamente porque éramos conscientes de estos riesgos que había. Pero bueno, fue todo también un aprendizaje constante. Yo siempre digo que la mejor clase intensiva de ética y de supervivencia, pues puede ser una experiencia como esta, obviamente.
Claro, no te queda otra.
Claro, es que es eso o dar media vuelta y volver a casa, ¿no? Entonces, sí que aprendimos muchísimo, y sobre todo, creo que tanto para él como para mí, lo más bonito, lo mejor de todo, no fue solo la relación, por ejemplo, con los caballos, que es algo muy bonito que nos llevamos, sino sobre todo cómo, gracias a utilizar este método de transporte, que es el método de transporte típico de la cultura mongol desde hace pues centenares, incluso miles de años, ¿no? Pues lo mejor de todo era que, gracias a esta manera de viajar, pudimos encontrarnos con familias nómadas que nos abrieron las puertas de sus casas, o bueno, en este caso de sus gers, que son las yurtas que utilizan los nómadas mongoles, y pudimos descubrir pues de primera mano cómo es esta cultura que a nosotros nos parecía tan interesante.
Y tan diferente, quiero decir, y tan lejana, ¿no? Para nosotros, decías, allá las familias viven, son nómadas. Os abrieron las puertas de sus tiendas, en principio, de sus yurtas. Como mencionabas, vivisteis con ellos.
Sí, básicamente al final fue sobre todo eso, convivir con ellos, ver cómo era su día a día, ver cómo, por ejemplo, la hospitalidad forma parte intrínseca absolutamente de la cultura mongol y aprender también mucho de caballos, de su historia, de la cultura nómada, porque una cosa es la cultura mongol y la otra es la nómada, que van muy muy pues muy ligadas, ¿no? Pero bueno, hay sus diferencias y además estábamos en una región que también tiene otra característica y es que es donde vive la etnia kazaja, o sea que nos llevamos aún más aprendizaje también de esta etnia, de esta región del oeste del país y, por ejemplo, pues pudimos conocer a cazadores con águilas, ¿no? Una tradición también muy antigua de esta parte del mundo que adiestran a las águilas para poder conseguir comida montados a lomos de sus caballos y es una experiencia pues increíble. Pudimos sujetar a una de estas águilas, por ejemplo, y convivir con estos cazadores también.
Bueno, Sergi, tengo la sensación que buscabas muchas experiencias porque estuviste encadenando regiones y países asiáticos en autostop, en barco stop, algo de transporte público, pero es que incluso te compraste una moto en Vietnam.
Sí. La cuestión es que
le has dado a todo y seguimos contando a los oyentes, ¿no? En unos instantes, pero de momento nos vamos a quedar con la moto en Vietnam.
Sí, lo de la moto, a ver, la verdad es que es algo relativamente habitual o fácil de hacer en Vietnam. Vietnam es el país con más motos por habitante, o sea, es un país que está hecho y pensado para las motos, hay talleres en todas partes y entonces es muy sencillo el poder viajar con moto y entonces hay muchísima gente, que muchísimos viajeros que deciden comprarse una moto y viajar por Vietnam, ¿no? Pero yo lo que quería hacer era comprarme una moto, sí, pero alejarme de los principales itinerarios o circuitos que realizan normalmente los turistas, pues porque normalmente cuando me alejo de estas zonas más turísticas es cuando puedo experimentar un intercambio cultural con las personas locales más real y más auténtico, ¿no? Y entonces lo que hice fue a explorar a lo largo de, creo que fueron 2 meses al final, pues la zona del sur de Vietnam. Normalmente se visita mucho la costa de Vietnam y yo estuve más por el interior y la verdad es que fue muy, muy, muy bonito. El pueblo vietnamita es un pueblo encantador y súper hospitalario y me permitió, bueno, es que podría estar aquí hablando, Pilar, mucho rato y no quiero regarme mucho tampoco.
De cada punto podría estar hablando. Yo te he hecho varias preguntas sobre Mongolia porque me resulta absolutamente atractivo, es muy atrayente por lo desconocido que es, pero también es cierto que si nos situamos en Vietnam, ¿no? En el pueblo de Vietnam, lo mismo que si hablamos de Camboya, porque cruzaste Camboya a pie.
Sí, lo crucé todo a pie. De hecho, empecé a andar desde el sur de Vietnam, desde la ciudad de Ho Chi Minh y hasta llegar a Tailandia, y eso implicaba cruzar toda Camboya únicamente a pie. Mi primera vez viajando a pie y me llevé una experiencia muy, muy, muy buena. También fue una excusa perfecta para interactuar muchísimo con la gente local, que normalmente se mostraba muy sorprendida, no solo de ver a alguien extranjero, porque por ejemplo muchas veces me decían que nunca había pasado ningún extranjero por esos pueblos, sino además viajando a pie, ¿no? Que la imagen era muy curiosa porque además yo iba con un cochecito de bebé que me había comprado para poner parte del equipaje allí, ¿no? Y que la espalda no sufriera tanto y claro, la imagen de ver allí un extranjero con un carrito de bebé pues provocaba que mucha gente estuviera muy curiosa y se acercara a mí, me preguntara qué estaba pasando, ¿no? Qué hacía por allí y muchas veces pues tenía la suerte de poder acabar durmiendo con estas familias en su casa y otra vez de nuevo aprendiendo muchísimo de una cultura nueva.
A todo esto ya habías vendido la moto, ¿eh?
Sí, claro, vendí la moto allí mismo en la ciudad de Ho Chi Minh y tanto en el momento que vendí la moto pues empecé ya a andar.
Bueno, vamos a ponerles más detalles porque son absolutamente interesantes, ¿no? Son súper atractivos en este viaje porque después de cruzar el sudeste asiático te plantaste en la India haciendo todo stop y allí hiciste amistad con el rey de una región norteña ubicada en la zona más lluviosa del mundo. O sea, ¿cómo viven los reyes en la India? Cuéntame.
Pues muy distintos que como viven los reyes que estamos acostumbrados nosotros. A ver, sí, es un rey y es el rango que tiene en esa región, pero es una región muy pequeñita. A lo mejor tenía pues control sobre 20 o 30 aldeas y entonces era un rey muy humilde que vivía en una casita muy humilde de un pueblo, pues en una zona muy rural. Pero vaya, sí que era muy curioso. Este señor lo conocí de una manera completamente inesperada mientras yo buscaba un sitio donde acampar y empezamos a hablar, me acabó invitando a su casa y por el camino me contó muy, pues, muy comedido, muy humildemente me contó que él era el considerado el rey de la región, ¿no? Y pude comprobar que así era porque con cada persona que nos cruzábamos, cada coche que nos cruzábamos, pues empezaban a gritar Dalai, Dalai, que es como allí llaman al rey. Y bueno, pues pude comprobar cómo el pueblo efectivamente quiere mucho a esta figura, que es una particularidad muy específica de esta región del noreste de la India, porque la India no es una monarquía, pero sí que decidió en su momento, pues, a conservar las particularidades políticas de determinadas regiones para evitar conflictos, ¿no? Y entonces allí se hizo como un híbrido y hay la figura del rey, pero que se combina políticamente con las figuras más tradicionales de las democracias, como puede ser alcaldes o presidentes de la provincia, y bueno, trabajan conjuntamente.
Sergi, pero sin palacios.
Sin palacios. Una casa, ya digo, pues como la de su vecino, igual que la de sus vecinos, pero claro, al final la casa de un rey, por definición, es un palacio. O sea, que era un palacio muy humilde.
Bueno, en este viaje de retos, el gran reto de este periodo se gestó precisamente en Nepal. Allá te encuentras de nuevo con Dani Benedicto y juntos os convertís en las personas más jóvenes del mundo en cruzar el Himalaya a pie, sin asistencia. 99 días, más de 1.700 kilómetros. Hablamos de los senderos más altos y peligrosos del planeta. Tengo la sensación, Sergi, que en aquellos momentos tú sabías que estabas haciendo equilibrios entre la vida y la muerte.
Sí, así es. La verdad es que creo que una cosa muy importante cuando uno se aventura en un desafío de estas magnitudes es ser consciente, ¿no?, de a lo que te estás exponiendo. Y entonces tanto Dani como yo lo habíamos hablado, estábamos preparados para lo que pudiese pasar y éramos conscientes de los peligros que había y que efectivamente, como tú dices, pues estábamos haciendo equilibrios entre la línea fina que hay entre la vida y la muerte. Y de hecho, curiosamente, justo ahora he venido a visitar a Dani, que se está quedando en Andalucía, y estamos preparando lo que será el documental de esta aventura, que se podrá ver también en el canal de los viajes de Walliver. Y estamos viendo las imágenes y la verdad es que fue una experiencia que está completamente a otro nivel. En este caso, sí que había también una parte de descubrir nuevas culturas, ¿no?, las culturas que habitan el Himalaya en Nepal, pero sobre todo yo creo que el viaje en este caso fue introspectivo, fue de conocerse a uno mismo, de conocer nuestros límites, tanto físicos como sobre todo mentales, que al final lo que más mella acaba sufriendo, lo que más acaba siendo pues la psique, ¿no?, la resistencia mental. Y yo creo que al final pudimos acabar esa expedición tanto por una parte muy importante que es de suerte, que es inevitable que haya suerte para poder completar con éxito esta aventura, y sobre todo también pues porque ya veníamos entrenados de un estilo de vida nómada donde es habitual estar expuestos a situaciones de más o menos riesgo, ¿no? Pero vaya que ya estábamos entrenados mentalmente para poder realizar esta expedición.
Bueno, la pandemia te sorprendió en Tailandia. Tuviste que volver. Tengo la sensación que con mucha pena.
Sí, la verdad es que sí, fue un momento triste, fue un momento que, bueno, como tantísimas otras personas o como la mayoría de personas del mundo, pues nos afectó muchísimo. En mi caso, tuve que cortar en su momento de máximo apogeo este gran proyecto que era tener una vida nómada, en este caso distinta a la vida de los nómadas de Mongolia, sino un nómada digital. Y sí que fue una decisión que se tuvo que tomar con pena, pero con responsabilidad, ¿no? Y sí que decidí volver y ahora pues poco a poco he hecho algunos otros viajes desde entonces y parece que ya este verano podré retomar un poco los viajes como los entendía antes, ¿no? Sin fecha de vuelta y viajando con flexibilidad y de manera indefinida.
Bueno, tu aventura más reciente, tenemos que contar, ha sido cruzar Europa entera desde Tarifa hasta Cabo Norte en una bicicleta hecha de bambú. A ver, Sergi, sí. Nos sigue sorprendiendo, ¿eh?
Sí, ya os he comentado que a mí lo que me gusta es pues tanto descubrir nuevas regiones, ¿no?, como también esta parte de descubrimiento introspectivo, ¿no? Y en este caso pues tenía que pensar una aventura que me permitiese volver a los viajes, pero que al mismo tiempo fuese consciente de la situación excepcional que nos encontramos en estos momentos, ¿no?, de pandemia. Y pensé que era la ocasión perfecta para conseguir una bicicleta viajar en bicicleta, porque consideraba que era un método de transporte que inevitablemente me mantenía un poco más alejado de este contacto con las personas que sí que se tiene, por ejemplo, haciendo autostop o viajando a pie. Y además, pues lo tenía que hacer donde se me permitía estar, ¿no? Y con nuestro pasaporte español, donde más fácil era viajar era dentro de las fronteras de Europa.
En Europa.
Entonces pensé que era una muy buena ocasión para hacer esto, y además de hacerlo con una bicicleta de bambú, que es un intento de llevar el método de transporte más sostenible por excelencia, incluso hacerlo más sostenible, ¿no? Y gracias a esta excusa, pues poder lanzar un mensaje de sostenibilidad, un mensaje para promover maneras de moverse más sostenibles y de concienciar sobre el cambio climático, que desafortunadamente en mis viajes pues he visto muchísimas regiones que están viendo cómo están cambiando mucho la situación de esa región, afectando no solo a la naturaleza, sino también a las personas que habitan en estas partes del mundo, y pensé que era el momento perfecto para hacerlo.
Bueno, Sergi, ese viaje me lo tienes que contar otro día, ahora nos vamos a despedir. Voy a recordar que ayer participaste en las jornadas IATI de los grandes viajes, que pueden apuntarse nuestros oyentes a través de la página web, que pueden seguir implicados en los viajes. Y les voy a recordar la página web jornadasgrandesviajes.es, ahí está colgada precisamente tu intervención. Sergi Unanue, que muchísimas gracias, cuídate mucho, a seguir viajando.
Igualmente, muchas gracias. Nos vemos en la carretera.
Bueno, agur.